El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 5 de marzo. Como siempre, mil gracias por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte madrileño. 2-1 para el Real Madrid, ventaja mínima para los blancos en el primer envite europeo del Bernabéu. Ninguno de los dos mostró su mejor versión, temerosos ambos del rival. Los madridistas salieron más satisfechos porque llegaban al partido más tocados en lo físico y con bajas importantes. Los rojiblancos tuvieron la ocasión de ser más ambiciosos, pero les pudo el temor a recibir un tercer gol. Estamos a una semana de la vuelta en el Metropolitano y Ancelotti fue muy sincero al respecto de esa cita. Imagínate, dijo.
Ha sido un partido difícil, siempre con Atlético es difícil imaginarse el miércoles cómo puede ser. Era difícil hoy, imagínate el miércoles, pero creo que la pequeña ventaja la hemos conseguido y vamos con la gana de pasar la eliminatoria.
Simeone confía en que su gente empuje al equipo hacia los cuartos de final en la vuelta del Metropolitano. Desde ya hace un llamamiento a su afición, un rotundo os necesitamos.
Bueno, siempre es un estímulo, nuestra gente nos empuja, nuestra gente nos da energía, nuestra gente hace que los esfuerzos no se sufran, los necesitamos. Cuando toque el miércoles vamos a necesitar de nuestra gente.
Enseguida estamos con toda la información del derbi, que dejó cosas muy interesantes, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este miércoles volvemos a mirar al cielo, aunque lo peor del temporal se espera en Almería y la Comunidad Valenciana. Aquí en Madrid hay aviso amarillo en la sierra a partir de las 3 de la tarde. El gobierno regional ha activado la fase de preemergencia del Inuncam durante 24 horas. Y al hilo de las alertas por tiempo, ojo con una nueva estafa. Consiste en el envío de un SMS con un enlace fraudulento que te lleva a una aplicación simulando a la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, portavoz de la Guardia Civil.
Este mensaje viene acompañado de un enlace que te dirige a una aplicación para informarte de este temporal. Al acceder a este enlace, se te solicita una información para darte todos los datos acerca del temporal. Y así comienza la estafa. Protección Civil simplemente alerta de la información meteorológica. Nunca te van a pedir datos personales.
En el informativo también les vamos a contar el último golpe a una banda dedicada al robo de chalets en Las Rozas, Majadahonda, Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón. Hay 5 detenidos de nacionalidad chilena. Hoy también seguimos hablando del acuerdo entre el PSOE y Junts para transferir las competencias en inmigración a Cataluña, es decir, que los Mossos estén en el control de fronteras y que la gestión de los permisos de residencias dependa del Ejecutivo catalán. Junts va a registrar además una ley para que el catalán sea requisito obligatorio para poder obtener esos permisos. De momento, la proposición de PSOE y Junts no cuenta con el apoyo parlamentario necesario, no lo apoya de momento Podemos, lo defienden en el Ejecutivo ministros Óscar López y críticas del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Insisto en que ha habido un acuerdo que, insisto, está dentro del marco de la Constitución, de delegación de competencias. Yo creo en la España autonómica.
¿A qué nivel de degradación hemos llegado para tener que recordar que ningún español es extranjero en España? Dar al independentismo lo que siempre ha buscado, el control de sus ficticias fronteras, es seguir desmantelando el Estado.
Y a esta hora sigue la protesta de veterinarios de toda España frente al Ministerio de Agricultura. Ojo si circulan por ese entorno de Atocha. Se oponen a la nueva normativa que limita, entre otras cosas, la prescripción de antibióticos a las mascotas. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Se apagan los cánticos y se bajan las pancartas después de más de 3 horas de manifestación a las puertas del Ministerio de Agricultura. Los veterinarios, 3.000 aproximadamente en este lugar de la capital de España, solicitan más capacidad para dispensar medicamentos, la reducción del IVA veterinario, cifrado en un 21%, y la revisión del asunto de las multas e infracciones que ellos consideran abusivas a tenor de una ley que además quieren derogar. Así ha terminado con este manifiesto, esta concentración del 10% de todos los veterinarios que hay en España.
Por una regulación justa y responsable de los medicamentos veterinarios, por nuestros pacientes, por los que han caído y por los que pueden caer, por nuestra profesión y por el bienestar de todos. Veterinarios, seguimos en lucha.
Y a las 2 estaremos también en el Retiro. Allí ha estado el alcalde de Madrid para recibir el reconocimiento de Ciudad Arbórea del Mundo, que por sexto año consecutivo ha otorgado a la capital la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Fundación Arbor Day.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, vamos con lo más llamativo del día. Brahim decidió con una genialidad un derbi en el que ninguno de los dos equipos alcanzó su mejor versión. El andaluz suma 6 goles y 7 asistencias en lo que va de temporada, partiendo muy a menudo desde el banquillo. El chaval estaba... Bueno, escuchadle.
El gol evidentemente fue bueno y sirve para la victoria de hoy, pero todavía no está terminado. Como siempre digo, en cualquier momento te la podemos liar y una vez más lo hemos demostrado. Esto es el Real Madrid, el mejor club del mundo y una vez otra noche más, la noche mágica del Bernabéu.
Claro que para genialidades las de Rodrigo y Julián Álvarez, que anotaron 2 golazos de bandera. El brasileño, que nunca defrauda en su competición fetiche, fue una pesadilla para Javi Galán. Rodrigo opina sobre el partido de vuelta.
Es siempre importante, ¿no?, tener una ventaja, pero sabemos que es mínima y el partido ahí va a ser muy difícil, como siempre son los partidos ahí. Entonces tenemos que estar muy concentrados, como hemos estado hoy. Hemos defendido muy bien y ahora es ahí defender bien y atacar bien, como siempre hacemos.
El Atlético tuvo la ocasión de tumbar al Madrid desde el minuto 20 de la primera parte hasta que llegó el gol de Brahim. Ahí fue superior, dominó, pero no tuvo colmillo. Sí lo tuvo Jiménez cuando le preguntaron tras el partido si habían salido vivos del Bernabéu.
Bueno, yo creo que por cómo se dio el partido, al final salir vivo suena como que nosotros en el partido fuimos totalmente inferiores, ¿no? Y creo que ni cerca de eso. Creo que fuimos totalmente superiores a ellos con la pelota en los pies, pero bueno, la contundencia es lo que juega en este deporte. Creo que no fue un justo el resultado, pero bueno, al final es lo que tiene.
No son pocos los que le echaron en cara al equipo y a Simeone que no fuera por el partido en la segunda parte para buscar el empate. La entrada de Lenormand por Griezmann alimentó el debate, pero el Cholo fue claro. Eso fue así por temor al contragolpe de los blancos.
Ellos han mejorado muchísimo con Vinicius y Mbappé, que retroceden a trabajar con el equipo y eso le da la posibilidad de tener contragolpe y también es difícil tomar riesgos para cualquier contragolpe terminar perdiendo el partido.
El rival de Real o Atlético en los cuartos será el Arsenal, que apabulló al PSV Eindhoven con un tremendo 1-7. También tiene medio pase por el bolsillo el Aston Villa de Emery, que ganó al Brujas 1-3 con gol incluido de Marco Asensio de penalti. Queda totalmente abierta la eliminatoria entre Borussia, Dortmund y Lille, que finalizó con empate a 1. Esta tarde-noche, segundo asalto de la ida de los octavos de final. El Barcelona visita al Benfica, el que ya ganó en la primera fase 4-5. Anoche hubo una larga reunión allí en Lisboa, cena incluida, entre el presidente Laporta y el agente de Lamine Yamal, Jorge Méndez. La joven estrella culé renovará su contrato seguramente hasta 2030. El superagente Méndez.
Ah, renovar, va. Vosotros ya lo saben. ¿Va? Hemos hablado solo de Lamine, va. Todo bien. Va a renovar, vosotros ya lo saben.
A las 7:45 se juega esta tarde el Feyenoord Inter de Milán. A las 9:00 partidazo en Múnich entre el Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen. Y super partido en París entre el Paris Saint-Germain y el Liverpool. Luis Enrique en la previa.
Tenemos un equipo muy joven, pero ya el año pasado llegamos a semifinales de Champions. Ya hemos ido adquiriendo experiencia. Todos los jugadores están preparados, nadie tiene ningún dolor, a nadie le molesta nada. Es evidente que todos quieren participar de una gran eliminatoria como es el partido contra el Liverpool y lo vamos a intentar afrontar con la misma idea de naturalidad y tranquilidad que hemos hecho hasta ahora.
Liga de Campeones Juvenil, eliminado el Atlético de Madrid en octavos de final al caer en Salzburgo 2-1 y eso que jugó 25 minutos con un futbolista más. El Barça pasó a cuartos tras ganar 1-3 al Aston Villa. El Real Madrid se mide al AZ Alkmaar neerlandés a las 4 en Valdebebas, eliminatorias todas ellas a partido único. Pésima noticia en el Rayo, Mumin se pierde lo que resta de temporada. El central ganés, un fijo para Íñigo Pérez, sufre una grave lesión en la rodilla izquierda, lesión que se produjo el sábado pasado contra el Sevilla, en una jugada inocua en la que quiso tapar a un rival. Aridane tomará su relevo en el Bernabéu. El Getafe presenta una queja formal ante la Liga, harto de los horarios que perjudican a su afición. Los 2 próximos partidos en casa, contra Atlético y Villarreal, se juegan el domingo a las 2 de la tarde. Con estos 2 encuentros ya serán 10 veces las que habrá jugado a las 2 de la tarde. de la tarde, 6 de ellas en casa. Fútbol femenino, y se disputa la primera semifinal de la Copa de la Reina, que miden los nuevos Cármenes al Granada y al Atlético de Madrid. Lo contamos en directo desde las 6:30 de la tarde. Las granadinas, sextas en la liga, son el equipo revelación del campeonato. El Atleti ganó este título en el 16 y el 23. En baloncesto, un monstruo de este deporte, LeBron James, 40 años, 22 campañas en la NBA, se convirtió anoche en el primer jugador en alcanzar los 50.000 puntos en el partido que enfrentó a su equipo, los Lakers, contra los Pelicans. En la Euroliga, el Real Madrid se mide mañana al Panathinaikos en Atenas. Gabi Deck puede ser la gran novedad. Chus Mateo comparece en estos momentos ante los medios, luego le escuchamos. Y esta tarde a las 8, Liga Femenina, Gran Canaria, Estudiantes. Y en tenis, Carlos Alcaraz debutará el próximo sábado en el Masters 1000 de Indian Wells. Se medirá bien al asturiano Pablo Carreño, bien al francés Quentin Halys, que se medirán en primera ronda. Carlitos persigue su tercera corona consecutiva en California, algo que solo lograron antes dos grandes, Federer y Djokovic. Alcaraz ante un nuevo reto.
Pienso que es un gran desafío, no te voy a mentir. Estoy preparado y sería un gran logro si lo puedo hacer este año. Creo que solo hay dos jugadores en la historia que lo han conseguido antes, pero creo que estoy preparado para afrontar este reto y de conseguirlo, por supuesto.
Hoy debutan cuatro españoles en el cuadro masculino: Jaume Munar, Roberto Bautista, Roberto Carballés y Pedro Martínez. 1:11, vamos con el derbi de anoche en el Bernabéu, primer envite europeo.
El derbi europeo en Onda Madrid, la gran cita.
¿Qué pasa, Valverde, para Rodrigo en el área, la espalda de Galán? ¡Rodrigo, qué golazo! ¡Gol, gol, gol! Está recibiendo, perseguido por Camavinga, de Julián Álvarez. ¡Esto, cuidadito! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Julián! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo! ¡Dime, dime, dime! ¡Brahim! ¡Gol, gol, 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 gol de Brahim! Se lo ha inventado Brahim y se lo ha sacado de la chistera. Real Madrid 2, Atlético 1.
2-1 en el primer envite. Dentro de una semana, justo en el Metropolitano, partido de vuelta, todo queda abierto. Puede pasar el Real Madrid, que tiene un gol de ventaja. Puede pasar el Atlético de Madrid, que tiene el amparo de su afición. Y eso siempre pesa mucho. ¿Qué lecturas deja el partido? Lo analizamos desde ya. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola a todos.
Carlos, desde el punto de vista madridista, decías ayer que el equipo llegaba bastante tieso en lo físico, con bajas sensibles. ¿El resultado se da por bueno?
Buenísimo. Objetivo cumplido. Ancelotti lo dijo antes del partido y ayer también. La historia era llevarse una mínima ventaja al partido de vuelta. No pretendía nada más ni aspiraba nada más, porque como Ancelotti dejó claro, esto es una eliminatoria ante un rival de primer nivel europeo, élite, y se trataba simplemente eso, de intentar llegar con una ventaja al Metropolitano la próxima semana. Teniendo en cuenta además el estado físico en el que está el equipo metido, realmente era un momento de cierta urgencia, y al final, con la recuperación de Bellingham para el partido de vuelta, Valverde tendrá una semana más también de recuperación y estará mejor que ayer, y algunos que jugaron tocados, como el caso de Rüdiger, el caso de Camavinga, etcétera, etcétera. En fin, era salvar el momento, se salvó, y además con un resultado ventajoso.
Desde el punto de vista del Atlético, Bonilla, el 2-1 es para dejar satisfecho a la parroquia, ¿o sabe a muy poco?
Hombre, cuando tú pierdes no creo que estés satisfecho para nada. El Atlético de Madrid pretendía otra cosa. Es verdad que la eliminatoria está abierta, está tan solo con un gol de desventaja, pero el Atlético de Madrid y el cuerpo técnico del conjunto rojiblanco lo que quería era no perder en el Estadio Santiago Bernabéu.
¿Te parece, Nacho, que ayer primó el temor al rival por encima de explotar las propias virtudes de cada equipo?
Sí, sí. Es más, lo reconoció Ancelotti después del partido, que dijo: la idea no era presionar, ni presionar alto, no queríamos nada de eso. Por eso vimos a un Real Madrid intentando estar un poquito compacto, y el Atlético de Madrid también, porque incluso también Simeone reconocía: cuando hemos tenido la fase buena, cuando hemos tenido el balón en la primera parte, nos ha faltado convertir esa posesión en ocasiones de peligro. Es la explicación clara de que ayer primó el miedo a quedarse fuera en el partido de ida.
Primera frase para el debate: Simeone, ¿con qué sensación se fue? Justifica el por qué no fueron con todo a por el empate con el 2-1.
Me voy con la sensación de que el equipo compitió bien. Me voy con la sensación de que pudimos haber hecho más en las dos jugadas de gol que recibimos. Ellos han mejorado muchísimo con Vinicius y Mbappé, que retroceden a trabajar con el equipo, y eso le da la posibilidad de tener contragolpe. Y también es difícil tomar riesgos para cualquier contragolpe terminar perdiendo el partido. Y sin duda, a partir del domingo, empezar a pensar en esta vuelta, que será dura, que será difícil, que jugamos en nuestro estadio, que tendremos el apoyo de nuestra gente, pero que va a ser un partido importante.
Hubo un cambio controvertido en de Lenormand por Griezmann, aunque cinco minutos después saltaron Sorloth y Correa al terreno de juego por los dos medios centros. ¿Te parece, Nacho, que le faltó ambición al Atlético en esa fase del partido?
Sí, pero no por el cambio. Es decir, me parece que en general se ha hecho una lectura equivocada del cambio. Quiero decir, si lo coges aisladamente y dices...
Sí, claro, pero cuatro minutos después sacó
fíjate qué mensaje, pero formaba parte, era la primera parte de un plan. El segundo plan lo vimos cuatro minutos después, es... Primero coloco a este atrás porque luego voy a mover piezas delante. ¿Que le faltó ambición al Atleti en ese tramo? Sí. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo a que el Madrid, pues como pasó con el 2-1, que en un latigazo, o como estuvo a punto de pasar al final, en la que saca de Llorente, la que tiene Vinicius, que en una jugada aislada le rompiera definitivamente la eliminatoria. Sí le faltó ambición porque tenía mucho miedo, sí.
Hoy decían algunos rojiblancos, Bonilla, que el empate, el 2-2, era poco premio para el riesgo que corrías pudiendo encajar el 3-1. Uh-huh. ¿Tú lo compartes?
Vamos a ver, a tumba abierta yo no hubiese visto, con el 2-1 quiero decir, yo no veo al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone irse arriba por el Real Madrid, que vaya de vez en cuando, que controle el partido, que pueda generar peligro, sí, que no lo hizo, por cierto. Pero eso de descubrirse atrás para que, claro, es que eso de... Es que el Atlético de Madrid fue miedoso, claro, fue miedoso y lo dice la gente, que lo que quería era tres balones a la espalda, como ocurre el día del City, y que entre Rodrigo, Mbappé y Vinicius te meten tres goles y se termina la eliminatoria. Y el Atlético de Madrid no quería que la eliminatoria acabara ahí, no quería dejar correr al Real Madrid, como no ha querido dejar correr al Fútbol Club Barcelona en su estadio, no que quiso dejar correr a los Williams en el partido del otro día ante el Atlético.
Lo que pasa es que planteaba así Bonilla es, todos los que dicen que el Atleti fue miedoso son sospechosos de lo que querían era que el Madrid le metiera el tercero. En mi caso me parece que el Atleti en ese tramo...
Que tuvo muchas dudas.
Tuvo mucho miedo.
Y dudas.
Y a mí me daba igual si Madrid le pillaba o no le pillaba la
contra. No, lo que os quiero decir, el Atlético de Madrid sale en la segunda parte y manda. O sea, los 10 minutos que hay...
Hasta que llega el gol de Brahim,
por eso el son gol del Atlético de Madrid.
Por eso el gol de Brahim
y eso
está,
descolocó.
Es tan sorprendente,
claro.
Porque no se espera en ese momento.
Claro, y el Atlético de Madrid se descoloca, los jugadores creo que se descolocan, al técnico le entran dudas y por eso sucede todo lo que sucede de ahí en adelante. Uh-huh. Pero los 10 minutos esos del Atlético de Madrid de la segunda parte, es que lo único que se podía ver es que el Atlético de Madrid podía marcar.
Escuchad con atención esta frase de Jiménez... Porque no os va a dejar indiferentes. Le preguntaban si habían conseguido salir vivos del Bernabéu.
Bueno, yo creo que por cómo se dio el partido, al final salir vivo suena como que nosotros en el partido fuimos totalmente inferiores, ¿no? Y creo que ni cerca de eso. Creo que fuimos totalmente superiores a ellos con la pelota en los pies, pero bueno, la contundencia es lo que juega en este deporte. Nos hacen esos dos goles y obviamente nos golpean, sobre todo el segundo. Creo que no fue un justo el resultado, pero bueno, al final es lo que tiene.
¿Qué opinas, Carlos?
Yo creo que, si no escuché mal, el primero que dice algo similar a lo de hemos salido o estamos vivos es Simeone. Ayer, no sé si fue en la rueda de prensa o en alguna...
La rueda de prensa al final.
Comparecencia, sí. Es decir, que es el propio entrenador, su propio entrenador, el que habla o el que expresa de esta manera cómo salió el equipo del Bernabéu. Con lo cual, pues tampoco... Entiendo la calentura de Jiménez, porque el resultado desde el punto de vista del Atlético de Madrid evidentemente no es todo lo bueno que seguramente ellos pensaban para esos momentos de cierto control o de mucho control que no se traducía luego en jugadas de gol y de peligro sobre la portería de Courtois. Pero bueno, yo creo que ellos desde el primer momento, como decía Bonilla, han tenido muy presente que la eliminatoria llegue viva al Metropolitano. Tienen mucha fe en ese partido, lo entiendo, ante su gente, en su estadio, pero también es un riesgo.
¿Qué dicen en el vestuario del Real Madrid? ¿Cómo se fue el vestuario madridista tras el partido? Rodrigo Góes.
Nos vamos contentos porque hemos ganado y es siempre... Bueno, a veces puede ser que viene bien este resultado para entrar más concentrado ahí y con ganas de ganar el partido. Podemos haber ganado un poco mejor, pero bueno, ya está. Estoy contento, ¿no?, por otra vez a ayudar al equipo a ser importante. Y bueno, es normal, a veces Vini y Kylian van a tener un poco... menos de espacio y sobra un poco más de espacio para nosotros y ahí tenemos que aprovechar. Sabemos que para jugar los cuatro juntos ahí hay que sacrificarse un poco y a mí un poco más, ¿no? Ahí por la derecha. Y he entendido muy bien eso y, bueno, todos los partidos intento hacer eso de sacrificar defensivamente, que siempre digo, vale, el Rodrigo es el Rodrigo que vosotros veis en Champions. No sé, la verdad que todo me sale bien esta competición, es algo especial.
Este chico está iluminado en esta competición, sí, en la Champions. Ayer hizo un golazo extraordinario, aunque dejó retratado en alguna fase del partido a Javi Galán, al lateral izquierdo del Atlético de Madrid, tras un gran pase de Valverde. Luego otro golazo espectacular de Julián Álvarez. Pero Rodrigo, que suele ser el tapado, verdaderamente está ahora en un momento espléndido, Nacho.
Y sobre todo porque además contrasta con el partido que hizo Vinicius y Mbappé. Sí. Si queréis hablar luego, de la marinera, claro. Entonces, Rodrigo, en el primer cuarto de hora, Javi Galán efectivamente lo volvió loco, porque el Atlético de Madrid ahí no encontró una solución. Era, los centrales estaban muy cerraditos, con lo cual estaba Javi Galán a 30 metros de los centrales y Lino por delante todavía no se enteraba que tenía que echarle una mano. Y Rodrigo lo aprovechó de maravilla con Valverde de lanzador por detrás. Pero claro, es que Rodrigo, fíjate lo que él ha dicho, es para que juguemos nosotros los cuatro arriba tenemos que sacrificarnos mucho atrás. Él lo tiene asumidísimo y lo lleva a rajatabla. Está en un momento
a mí me parece que ninguno de los tres de arriba del Real Madrid estuvo bien.
Rodrigo creo que estuvo mejor que vosotros.
Estuvo mejor durante...
Sobre todo el primer cuarto.
Durante 10, 15 minutos. A partir del minuto 15, Rodrigo no existió, como no existió Mbappé y como no existió Vinicius. Y tal vez eso... es lo que le reconcome a los jugadores del Atlético de Madrid.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Boni? Que los grandes jugadores aparecen un momento y te destrozan. ¿Qué es lo que hizo Julián?
Julián
hizo un golazo extraordinario sacado de la nada. Este chico va a hacer muchas cosas buenas en el Atlético muchos años.
Pero estábamos hablando de lo del Real Madrid y es a lo que voy, que yo creo que Rodrigo ayer estuvo mejor que los otros dos, pero que durante esos 10-15 minutos, que después yo no vi a Rodrigo.
Por eso Jiménez dice, me voy recaliente. Claro. Porque tienes la impresión de, el día en el que Mbappé no existe.
No existe, el día que
Vinicius
tampoco,
el día que
Vinicius
está muy gris, que Rodrigo ha hecho un gol, pero luego tampoco ha tenido continuidad, y me voy de aquí palmando. El día que no está Bellingham, el día que el centro del campo del Madrid es el que es. Sí. Y Valverde está como está y me voy palmando. Por eso Jiménez dice, me voy recaliente, claro.
Mbappé, en uno de los peores partidos que le recuerdo en la última época, sí. Carlos, solo apareció al final, en el minuto 91, en esa jugada que le da a Vinicius, que aparece Llorente providencialmente para evitar el 3-1, pero desconocido ayer, ¿eh?
Tuvo un tiro...
sí, desde fuera del área
relevante, que no vale para nada, y luego, más que... falta de acierto es la poca participación en el juego, porque muchas veces es verdad que lo decimos, pues puede estar poco acertado, no la mete, pero siempre se mueve, se ofrece, aparece. Ayer la verdad es que estaba muy desconectado, no sabemos si porque él todavía no está bien. Se le insiste una y otra vez a Ancelotti en las ruedas de prensa si le pasa algo más allá del tema de la muela.
Pero él dijo que no.
Insiste que no, no sé si tienen algo que ocultar o realmente es que ahora mismo pues no está lo enchufado que estaba hace 15 días, porque el partido contra el City fue hace 15 días.
Claro, eso, es raro, verdad que ha estado que ahí desconecte así, le das al botón y cuando Mbappé estaba mejor que nunca, le das al botón y desconecta.
Pero bueno, en cualquier caso, estos jugadores, claro, lo que decimos, pues como pasa con Álvarez ayer, que apareció en el gol y ya está, pues igual el día del Metropolitano aparece una vez y te la mete y te tienes que ir para casa. Son jugadores que en cualquier caso, el otro día contra el Betis en Sevilla, sí es significativo que en el minuto 70, perdiendo 2-1, Ancelotti le quite. Entonces, hay algo ahí que últimamente no acaba de conectarse.
Pero una cosa es que tengan la calidad para decir en una jugada deciden y otra cosa es que no les tengas que exigir que participen. No vale con decir, bueno, como es tan bueno, él o Julián Álvarez, digo que me da igual. Como es tan bueno, igual luego tiene una... No, oiga, usted y los otros 89 minutos tendrá que aportarle al equipo. En ataque y en defensa. En defensa, por mucho que diga Simeone, es que los dos de arriba ahora tampoco Vinicius y Mbappé
ayudaron
atrás.
Vinicius apareció en la recta final un poquito.
Pero que no ayudaron atrás en defensa tampoco. Una cosa de locos, que Mbappé no presionó. Es que Mbappé fue un fantasma ayer. Esa es la realidad.
Ancelotti, le preguntaban si esperaba haber obtenido más renta. Os podéis imaginar la respuesta.
Estos son partidos igualados. El Atlético de Madrid es un equipo de máximo nivel en Europa y tú no puedes pensar de acabar la eliminatoria aquí. Hemos tomado una pequeña ventaja que nos da confianza para el partido de vuelta.
La cruz quizás
el partido conjunto de Vini y Mbappé, que no sé si es el peor que han jugado juntos.
Creo que jugar contra el Atlético no es tan, contra la defensa del Atlético no es tan sencillo. No hemos tenido muchas oportunidades, hemos tenido una oportunidad final con los dos. Sí, no han mostrado la calidad que tienen, pero tienen la vuelta para hacerlo.
Le quería preguntar por Fede Valverde y por si después de los 81 minutos que ha jugado hoy de máximo esfuerzo en unas condiciones que seguramente no eran las óptimas, ¿le quedan palabras para definirlo?
No me quedan palabras para él. Ha hecho un esfuerzo tremendo, fantástico. Estaba muy cansado, pero era solamente cansancio. Está muy contento que ha vuelto, que ha aportado muchísimo al equipo. Sí, no tengo más palabras.
Aguantó Valverde 81 minutos. Estoy convencido que el domingo no va a jugar, porque supongo que va a recuperar todo lo posible para el partido de la próxima semana. Y una reflexión, Carlos, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero en estas competiciones de tantísimo nivel, el doble pivote Camavinga-Tchouaméni no sirve. Sinceramente, a mí no me sirve.
Pues no, a ver, aquí el tema está en...
Hasta con muletas Modric.
Sí, lo que pasa es que, evidentemente, el cuerpo técnico del Real Madrid es el que maneja los datos y ellos saben hasta qué punto Modric está para aguantar 90, 60, 30 o 10.
Es que con el balón aportan muy poco y defensivamente tampoco es para volverse.
El otro día se revolvió Ancelotti cuando le preguntaron si Modric podía jugar varios partidos, se revolvió y como siempre estáis con lo mismo, claro que puede jugar, a ver en qué quedamos.
Lo que pasa es que, por ejemplo, el otro día en Sevilla, que es titular y que juega no todo el partido, pero casi todo el partido, también puedes pensar, bueno, es que Modric con su edad, estando bien preparado y bien entrenado, pero cuando coges al equipo rival un poquito más cansado ya, como puede ser en el tramo de la segunda parte en el que aparece, también ahí puede lucir más.
Pero fíjate cómo varió Tchouaméni cuando entró Modric.
Por eso digo, sí, evidentemente tácticamente mejora al equipo y todo se recoloca de una manera mucho más racional y él funciona mejor. Pero claro, hombre, yo creo que con la vuelta de Bellingham eso le va a ayudar mucho a Ancelotti para plantear otro tipo de juego o de partido o de sistema o de funcionamiento en el Metropolitano. Pero yo lo que tengo cada vez más claro, y en eso te doy la razón del Toro, Camavinga, según pasa el tiempo, cada vez le veo más como un jugador precisamente de segundos tiempos, de segundas partes, porque es verdad que en un determinado momento, en partidos cerrados o donde necesites buscar revolucionar el partido, hacer algo loco, él ya sabemos que es un jugador bastante anárquico, que muchas veces conduce, rompe líneas, físicamente es fuerte, pero a la hora de dirigir a un equipo en el medio campo le falta, creo que, mucha calidad.
Sobre la vuelta, Lenglet, perder no le va bien a nadie, pero este está convencido de que van a pasar la ronda.
No va bien a nadie perder. Yo creo que al final te tienes que adaptar a lo que estás encontrando en el camino, y hoy nos tocaba aguantar los últimos minutos. Tuvieron una para meter el 3-1, sí, creo, y aguantar ese 2-1, que es un mal resultado para nosotros y para el club, pero tampoco es tan malo porque tenemos una vuelta en casa con nuestra gente y hemos visto que también podemos hacer daño a este equipo. Sí, yo creo que somos capaces de dar la vuelta a este resultado. Claro, habrá que jugar un partido casi perfecto para ganar a este equipo, que es un equipo que tiene mucha experiencia en esa competición, que sabe mucho de manejar los partidos y manejar los tiempos, pero nosotros también tenemos nuestras fuerzas y creo que tenemos para ganar.
¿Qué necesita Bonilla el Atlético para darle la vuelta a esta eliminatoria el miércoles? ¿Qué tiene que hacer que no hizo ayer?
Yo creo que, sobre todo, necesita fútbol, necesita coraje y necesita que las ocasiones que tenga las pueda marcar. Es verdad que ayer no tiene muchas, pero yo creo que la mejor ocasión del partido es la mejor parada del partido es la de Courtois Griezmann. Que es, nada, 2, 3 minutos o 4 después del tanto de Brahim. Tiene una Griezmann que es clarísima, la pega con la derecha y se hace un paradón Courtois, que fue tal vez el único tiro a portería del Atlético de Madrid en la segunda parte, porque luego tiene una Jiménez que la manda muy arriba, y los disparos del Real Madrid fueron lejos y muy cómodos para Oblak, que sí es verdad que intervino algo más en esa segunda mitad. Pero yo creo que necesita creérselo, sobre todo. Necesita, yo creo, que creérselo e intentar, evidentemente, ponerme en muchos apuros al Real Madrid.
Me imagino una segunda parte de la eliminatoria con mucho respeto inicial y con mucho miedo al fallo, Nacho, no sé tú.
Sí, a ver, en la parte de mentalidad que dice Bonilla, yo creo que ahí el Atlético no tiene ninguna duda. Ayer lo comentaba, creo recordar que era Dani García Lara, que decía, es el equipo ahora mismo con más autoconfianza de la Liga, porque... porque están muy metidos en lo que tienen que hacer, no dudan, se les han puesto los partidos cuesta arriba y han reaccionado, como el otro día en el campo del Barça, por ejemplo. Entonces, aunque a Carlos le dé mucha rabia, yo creo que tiene mucho que ver con lo táctico. Sí, pero como no te gusta que hablemos mucho de lo táctico...
Yo es que soy un verso libre.
A lo que voy es que para mí la clave es que el Atlético, visto desde ese lado, que tenga paciencia. Es decir, lo decía antes, Carlos, en cuanto que el Atlético de Madrid se despiste porque se descoloque, se vaya un poco más arriba sin estar bien colocado atrás, con los que tiene arriba el Madrid, pim, pam, una pared, pum, y se te acabó la eliminatoria. Entonces, que tenga paciencia y que esté compacto atrás. Para mí, esa es la clave, porque oportunidades va a tener, seguro.
Ahora me dices, Carlos, qué debe hacer el Madrid en la vuelta, pero esto piensa el pueblo blanco sobre lo de ayer, que esperaba más renta, y sobre lo que viene.
Resultado cortito. A ver, nos quedan 90 minutos en el Wanda y yo creo que se va a pasar mucho miedo.
Una vuelta muy complicada.
Un poquito corto para el Madrid, pero bueno, esto no está terminado. Está abierta la eliminatoria.
Lo único es que teníamos que marcar 3 para ya quitárnoslo encima para la vuelta.
El Madrid se ha dejado llevar. No sé qué pasa con Ancelotti, que de vez en cuando le dice que tranquilos. No, hay que pelear.
Brahim es muy, muy bueno. Cuando tiene que aparecer, aparece.
Pues yo creo que Mbappé ha estado muy, muy flojo. Tendría que haberle quitado. Lo que pasa es que son estrellas y son intocables, pero a Endrick le tendría que haber dado más minutos.
Que estoy seguro que Mbappé en el Wanda les va a callar. Va a hacer un hat-trick.
Mbappé en el Wanda les va a callar, en el Metropolitano va a hacer un hat-trick. Dice, bueno, ¿qué esperas del Madrid en la vuelta, Carlos?
Bueno, yo creo que no va a tener.
Está Bellingham, que es una gran novedad.
Sí, no, evidentemente, eso es un alivio extraordinario, tal y como está el equipo, realmente. No creo que vaya a cambiar mucho el planteamiento de Ancelotti, lo ha dicho antes Nacho y ayer lo explica Ancelotti, no se trataba de ir a presionar como locos arriba, era mejor esperarles un poco a ver por dónde respira el Atlético de Madrid, que tampoco creo que vaya a salir a lo loco, porque es verdad que entre un 2-2 o un 2-1 poca cosa varía, porque al final el Atleti tiene que ganar 1-0, bien para empatar la eliminatoria, bien para pasar en caso de que hubiera sido un empate. Bueno, el Madrid lo que tiene que hacer, sobre todo, es recuperar a un nivel, ya no digo notable, aceptable a Mbappé y a Vinicius, ofensivamente hablando, porque yo me quedo con eso que dijo ayer Simeone varias veces, o dos o tres veces en la rueda de prensa, alabando el trabajo defensivo de Vinicius y Mbappé.
Sí, lo hemos escuchado antes, sí.
Yo creo que como Simeone es perro viejo, está diciendo, por un lado, cuanto más lejos de la portería y del área,
mejor.
O sea, está muy bien alabar el trabajo defensivo, pero estos tíos, donde te hacen la diferencia, es en el último tercio. Y ayer estuvieron bastante poco cerca de esa zona. Con lo cual, si estos dos están al 70-80%, ya gana mucho el Real Madrid. Eso, y creo que defensivamente, aunque el Atlético de Madrid ayer a lo mejor no lo supo explotar, creo que el Madrid tiene que seguir mejorando mucho defensivamente, porque sigue habiendo ramalazos en algunas fases del partido que preocupan.
He de deciros que me lo pasé muy bien escuchando ayer la transmisión, a todos vosotros.
La verdad que estuvo bien.
A los mandos Nacho Aranda y la parejita Carlitos Bonilla. Es impagable.
La salsa. Esto.
Escuchad este momento, ya cuando el partido declinaba. Escuchad. No.
Sí, saca un codo de la leche. Saca...
No, de la leche, no, del brazo.
La falta, las dos veces que se ha interpuesto Brahim con Correa, era falta de Brahim, las dos. Y ha pitado al revés.
Bueno, eso lo dices tú, Bolilla.
Claro, que lo digo yo, porque lo estoy viendo.
Hay risas aquí en la cabina.
A mí me da igual. La risa que haya.
Bueno, ya lo sé que te da igual, pero te quiero decir que eso es tu opinión, que es tan respetable como la nuestra, que opinamos que no es falta.
La tuya no es respetable, el monstruo.
Es así.
Ahí llevas razón, Bonilla.
Claro,
claro.
Es así, pero sí que esto tiene que ser así, Bonilla. Así que si no, no hay aquí que vamos a hacer un derbi metidos en una iglesia.
Yo lo que,
como
yo,
si fuéramos el obispo y el
por lo que le preguntabas a Carlos qué va a pasar. La gente en el Atlético de Madrid todavía piensa en aquellos minutos que jugó el conjunto rojiblanco con una eliminatoria que llevaba perdida en el Bernabéu, 3-0, y que en 20 minutos el Atlético de Madrid se había puesto 2-0 arriba.
Sí.
No creo que suceda eso.
Ya.
Pero los aficionados del Atlético de Madrid sueñan con una situación así.
Pues dentro de una semana, segundo capítulo de la eliminatoria. Nacho, un abrazo y te vemos, escuchamos esta tarde.
He pedido libre el miércoles de la semana que viene.
Nacho está encantado.
Y Carlos y yo hemos dicho que sí, que se lo
dais. No. Que se lo dais.
Sí, vamos.
Si sé que más le gusta esto.
Venga.
Enseguida más Champions hasta ahora.
El derbi europeo en Onda Madrid. La gran cita.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada.
Un día de estos en que suelo pensar.
De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Veremos si pasa el Real Madrid o pasa el Atlético de Madrid, pero seguro que ya tiene rival. Es el Arsenal, uno u otro se van a medir al Arsenal, porque ayer le metió nada menos que 1-7, sí, 1-7 al PSV Eindhoven. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, dejaba los deberes hechos el Arsenal tras vencer 1-7, como tú decías, en Eindhoven. El conjunto gunner, que tiene pie y medio, por no decir los dos pies en cuartos de final, resolvió la eliminatoria prácticamente en la primera parte, yéndose ganando al descanso por 1-4 con un gol del español Mikel Merino en su nueva demarcación como delantero centro. Estos, como tú bien has dicho, serían el rival del Real Madrid o del Atleti en cuartos de final.
El Arsenal, por tanto, casi clasificado, virtualmente clasificado, y lo tiene muy bien el Aston Villa de Unai Emery. 1-3 ganó su partido en Brujas.
Sí, suma y sigue Marco Asensio, que ha disputado 335 minutos con la camiseta del Aston Villa y 7 goles acumula el mallorquín. Ganó su equipo por 1-3 el partido en Brujas, que también deja con pie y medio a los de Unai Emery en cuartos de final.
Marcó de penalti Marco Asensio, el tercero de su equipo, y queda muy abierto el Borussia Dortmund-Lille, empate a 1.
Sí, todo por resolver en el partido de vuelta en Francia. Tras el empate de ayer, se adelantaron los alemanes tras un gol de Adeyemi en la primera parte y empataba el Lille en la segunda, así que todo se resolverá en tierras francesas. Recordemos, de aquí saldrá el rival de la eliminatoria del Barça-Benfica en los cuartos de final de esta UEFA Champions League.
Eso fue anoche, hoy 4 partidos más, ida de los octavos de final, entre ellos el Benfica-Barcelona a partir de las 9 de la noche, partido que ya se disputó en la primera fase y ganó el Barça por 4-5. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué tal? Pues sí, el Barça viene en un buen momento, invicto en lo que va de 2025, y como tú bien dices, es un partido que ya se disputó en la primera fase, por lo que se conocen bastante. Ese partido terminó 4-5 a favor de los culés, y el Benfica le hizo, bueno, pues pasar esa ronda previa de 16avos, en la que derrotó al Mónaco por 4-3. Así que, viendo estos antecedentes, seguramente hoy veamos un partido con muchos goles, y por un camino que lleva el Barça, que a priori parece más fácil que el del Madrid o el del Atleti, pero que Cubarsí no considera así.
Bueno, cada año es un año que el Barça, el mejor club del mundo para mí, puede competir por todo, tiene que competir por todos los títulos, y así lo tenemos que hacer. Y este año dices que se han dado la coincidencia de que tenemos mejor camino, pero yo no lo diría así. Cada partido es un mundo, son eliminatorias, están los mejores del mundo, y así que cualquier partido se te puede complicar, y yo creo que tenemos que ir partido a partido.
En el Barça la única baja segura es la de Christensen, aunque habrá que ver, habrá que estar sobre todo pendientes de Gavi, porque no entrenó ayer y Flick dijo que no se sentía bien. Recordemos que tuvo fiebre el fin de semana y no pudo estar presente frente a la Real Sociedad, así que veremos si puede contar hoy con minutos. Y por su parte, el Benfica viene a descansar este fin de liga, pero viene con bastantes bajas. Viene un poco en cuadro porque le faltan varios jugadores, sobre todo algunos muy importantes como Ángel Di María, que está lesionado, o como también Florentino, Bá y Manu Silva, y el que sí que llega pero con pinzas, importante en el centro del campo, es Renato Sánchez.
El gran partido del día, sin duda, es el Paris Saint-Germain-Liverpool, que se disputa en París a las 9 de la noche, Alejandro.
Sí, partidazo el que se va a vivir esta noche en el Parque de los Príncipes, con un Liverpool que quedaba primero en la liguilla de esta Champions League y con un PSG que buscará ante su gente llevarse un buen resultado para la vuelta del próximo martes en Anfield, lugar en el que Luis Enrique cree que se va a decidir la eliminatoria, tal y como mencionaba ayer en rueda de prensa.
Yo ahora firmaba perder en casa y ganar en Anfield y clasificarnos. Lo que es cierto, y no creo que el primer partido vaya a ser definitivo, pero lo que sí estoy seguro es que el Parque de los Príncipes va a ser vital para nosotros. El ambiente europeo del Parque de los Príncipes es extraordinario y mañana espero que podamos sacar ventaja de eso.
Partidazo, también partidazo el Bayern Múnich-Bayer Leverkusen, primera vez que se ven los dos equipos germanos en competición europea.
Sí, también a la misma hora que el PSG-Liverpool, a las 9 de la noche, un clásico del fútbol alemán en Múnich, entre Bayer y Bayer Leverkusen, eliminatoria histórica, como tú bien decías, ya que va a ser la primera vez que se enfrenten o se vean las caras en competición europea. De momento, esta temporada, tres veces se han enfrentado con un balance de dos empates y una victoria para el Bayer Leverkusen.
Es líder en la liga el Bayern Múnich, 8 puntos de ventaja sobre el Bayer Leverkusen. Y antes, 7:45, Feyenoord-Inter de Milán.
Sí, abrirá la jornada a eso de las 7:45 el Feyenoord-Inter de Milán, en el que los italianos tienen el cartel de favoritos, pero ojo con el Feyenoord, que ya sabe lo que es eliminar a un equipo italiano en esta competición, en concreto a sus vecinos, al Milán en los 16avos de final, por lo que será una tarea muy difícil para los de Simone Inzaghi.
Dejamos la Liga de Campeones, vamos con lo más cercano. Pésima noticia en el Rayo Vallecano. Mumin, central indiscutible para Íñigo Pérez, se pierde lo que resta de temporada por lesión. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y otro contratiempo para el Rayo y para Íñigo Pérez, indiscutible en la zaga, junto con Leyen, titular en 24 partidos de la competición liguera. No hay parte médico, pero Mumin se pierde lo que resta de temporada. Incluso no se descarta que tengan que pasar por el quirófano, así que pues habrá que darle vueltas a esa posición. Las alternativas naturales son las de Aridane y Pelayo. También sería otra opción la de retrasar a Patecís en la zona de central para afrontar el tramo decisivo de esta temporada, pero baja significativa que se une a las de Camello, Isi, Enteca, y veremos a ver Unai López si los recuperan para el partido en el Bernabéu.
Rodilla izquierda, como suele pasar, jugada totalmente inocua en el interior del área, intenta tapar a un delantero y en un giro la rodilla se le va, grave lesión de rodilla del internacional ganés Mumin. Y en el Getafe, enfado por los horarios que dispone la Liga, están un poco hasta el gorro de jugar ya a las 2 de la tarde.
Sí, la gota que ha colmado la paciencia de la directiva azulona ha sido el horario de la jornada 29 que conocíamos en el día de ayer, el Getafe-Villarreal, que se va a jugar el domingo 30 de marzo, otra vez a las 2 de la tarde. El club ha presentado una queja formal ante la Liga por sentirse perjudicado, dice, y para proteger los intereses de su afición, contando el del domingo que viene contra el Atlético y este contra el Villarreal. Son 10 partidos los que el Getafe va a jugar a las 2 de la tarde, ya sea sábado o domingo, y de esos 10, 6 han sido en casa. Curiosamente, los dos contra el Leganés, los dos contra el Atlético, los dos contra el Alavés en horario de 2 de la tarde.
Y hoy hay competición de Copa de la Reina Fútbol Femenino, lo contamos aquí en directo a través del 106 Granada Atlético de Madrid en el nuevo estadio de Los Cármenes, gran estadio.
Partido de ida, porque ya es ida y vuelta a estas semifinales de la Copa de la Reina. El primero hoy a las 6:30, como dices tú, en el nuevo Los Cármenes, ante el equipo revelación de la Liga, el Granada, que ha dejado en el camino, por ejemplo, en la última eliminatoria, al Levante. Ganaron las granadinas 0-1 en Valencia. El camino del Atlético de Madrid en esta Copa ha sido la de eliminar al Levante Badalona y al Cacereño, y ojo que en esa última eliminatoria se decidió en la prórroga. Todo esta tarde, como decimos, a las 6:30, lo contamos en el partido de la onda, y bueno, tratando de sacar un buen resultado, porque esta eliminatoria se decidirá el próximo jueves a las 7:30 en Alcalá de Henares. Escuchamos al entrenador, a Víctor Martín, y también a la jugadora Gio Queiroz, hablando de este partido y de tratar de plantar cara ante las granadinas.
Bueno, creo que es un equipo que es, como dices, está haciendo las cosas muy bien, jugadoras en un gran estado de forma. Hemos tenido dos partidos con ellas que han estado muy bien, y bueno, pues nos vale, como hemos jugado hace poco, para coger esa información y tratar de afinar con el plan.
Expectativas muy altas. Obviamente el Granada ahora mismo está muy bien. Sabemos que es un muy buen equipo, pero bueno, al final hay que competir. Da igual quién se te ponga delante, tienes que competir, estar muy intensa y nada, ir a por ello.
Mañana segunda semifinal en Valdebebas, nada menos que Real Madrid contra Barcelona. Hoy traemos a nuestro territorio Madrid al tanto a un club que ha saltado al primer plano de la actualidad de manera repentina en los últimos días. Se trata del Club Argentino, un club de segunda regional de Alcalá de Henares, el club en el que juegan desde hace poco dos hermanos del jugador del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, de nombre Agustín y Rafael Álvarez. Y eso, os podéis imaginar, ha supuesto una auténtica revolución. Nos lo va a contar su presidente, por supuesto argentino, Adrián Varela. Poblador.
Pues continúa la semana de la argentinidad en este espacio. Si ayer hablábamos con Osvaldo Fabián Iglesias, 60 años y jugando al fútbol, hoy hablamos del Club Argentino, que ha tenido una semana realmente de locos. Tenemos comunicación con su presidente, con Adrián Varela. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va a todos?
Cuéntanos, ¿de dónde surge la idea del club? ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge? ¿Y por qué surge?
Bueno, la idea surge de cuando yo vengo a vivir a España junto con mi familia hace casi 3 años. Vengo a trabajar yo trabajo en la industria del fútbol hace muchos años, he sido directivo de River Plate durante 8 años, pero allí descubro el fenómeno de inmigración argentino importantísimo, acrecentado en los últimos años. Que se vislumbra en la calle, ¿no es cierto? Vemos argentinos por todas partes, en las principales ciudades de España. Se creó el club, que lo fundamos junto con Gustavo Nondedeu, un compañero mío de trabajo en ese momento, y amigo mío, por supuesto, y ambos fundamos el club con la idea de empezar a crear un espacio de encuentro de argentinos inmigrantes en España. Y qué mejor que hacerlo que a través de un sentimiento que para nosotros es fundamental, parte de nuestra vida diaria, como es el fútbol.
Y de buenas a primeras llega un partido en el que se juntan 1.000 personas en la grada, con campeones del mundo viendo uno de vuestros partidos, con apellidos como Simeone también en la grada, y yo no sé cómo lo habéis llevado vosotros.
Bueno, no tuvimos otra manera de llevarlo que como saliera, porque fue absolutamente inesperado. Nosotros venimos hace ya más de casi 2 años remando, como decimos los argentinos, esta idea, este proyecto. Y bueno, así lo veníamos llevando entre pocos hasta que, bueno, estalló, como bien describís, en el domingo anterior. Ha sido una explosión de emoción, fundamentalmente, más allá de la victoria del equipo, por supuesto que vino de alguna manera a coronar ese día. Lo vivimos todo con mucha emoción porque, como te decía, un club para nosotros no es solamente un encuentro de fútbol, sino es un encuentro de comunidad, es un encuentro de amigos, es un lugar de fraternidad. Entonces, ver esa manifestación de argentinos alrededor del Club Argentino para nosotros fue muy emocionante.
Para los amantes del cine argentino, como por ejemplo soy yo, ¿cómo se entiende un club para un argentino? Bueno, pues que los que no lo hayan visto, que la vean. Luna de Avellaneda, una maravillosa expresión de lo que significa en Argentina un club deportivo. Es algo más allá que lo meramente futbolístico. Yo creo que es lo que tú nos estás explicando en el día de hoy, ¿no?
Sí, así lo siente. Vos mencionabas a los campeones del mundo, que por supuesto fue un privilegio tenerlos allí. Y nos sentimos muy orgullosos de eso, pero a su vez ellos son referentes de esos clubes, como vos lo describís a través de la película Luna de Avellaneda. En la Argentina el club de fútbol es un lugar donde los chicos se alejan de las drogas, donde encuentran una actividad para realizar, donde hacen amigos. Es muy importante el rol que cumplen los clubes en nuestra sociedad, mucho más que acá.
Por si no fuera lo suficientemente bonito lo que nos está contando Adrián Varela, aparecen Agustín Turrón Álvarez y Rafa Punchi Álvarez, que son los hermanísimos de Julián, como grandes fichajes del equipo para convertiros en un club influencers, por lo menos en Instagram, 150.000 seguidores.
Sí, efectivamente, tanto la aparición de los hermanos de Juli, que primero en primer lugar son dos cracks, no solo como jugadores, sino como personas, al igual que toda la familia, Julián incluido, lógicamente, pero sus padres, que reflejan un poquito esa esencia del argentino del interior de nuestro país, forjado a fuerza de trabajo, de esfuerzo y con una humildad impresionante. Entonces, digamos, para nosotros no solo es una incorporación en el campo de juego muy importante la de ellos dos, sino que también contribuyen a la identidad del club argentino que nosotros queremos no solo forjar en España, sino transmitir con ese tipo de valores. Por supuesto, a Punchi y a Turrón no son tan conocidos, pero no hay más que ver la forma de ser que tiene Julián para darse cuenta que para nosotros, para los argentinos, no solo es un orgullo como argentinos tener un exponente mundial de esa magnitud, tanto como el de como Messi, sino también es un modelo a seguir. Es un modelo de valores que nosotros queremos potenciar a través de nuestro club y también se dio por la espectacular cobertura o el descubrimiento que hizo un influencer, Valentín Escarzo, un influencer argentino, un chico de 20 años con mucho talento, que decidió tomar como un desafío personal poner en conocimiento de todo nuestro país y de España la existencia de nuestro humilde club.
Pues lo ha puesto, ¿eh? Claro que lo ha puesto. ¿Y de qué manera? ¿Cómo son los chicos? ¿Cómo llevan la fama de ser los hermanos de Julián metidos ya dentro del club, dentro del engranaje del equipo, ya en lo futbolístico, en el día a día? ¿Cómo son ellos?
Lo llevan con absoluta naturalidad, como cualquier otro chico. No, en ningún momento les ves una expresión que tenga relación con la visibilidad o con la difusión que tienen ellos por ser hermanos de Julián. Todo por el contrario, ellos comenzaron a entrenar con nosotros ya hace bastante tiempo y han venido como cualquier otro chico que se acerca al club a participar y se integraron al grupo de manera fantástica. El grupo también los recibió muy bien y en principio incluso desconocían que eran los hermanos Julián porque nosotros no dijimos nada respecto a eso, sino que fue algo que ese conocimiento se fue dando naturalmente con el paso de los entrenamientos. Por supuesto, contamos con la aprobación de nuestros entrenadores, que en cuanto los vieron jugar, estuvieron absolutamente de acuerdo en integrarlos al equipo. Y bueno, a partir de ahí se dio todo muy naturalmente y la participación de ellos es como la de cualquier otro jugador en nuestro equipo, absolutamente natural, con su familia viniendo a verlos jugar, al igual que la familia de muchos otros jugadores, chicos españoles, chicos argentinos, que conforman el primer equipo y nuestro equipo juvenil, y la verdad es que lo llevan espectacular, con muchísima humildad y con mucho compromiso por el club.
Ya has contestado una de las preguntas que te iba a hacer, nos viene bien porque se me escapa el tiempo, que el club, el equipo, lógicamente está formado por jugadores argentinos, pero también por jugadores españoles, algo que todavía hace más bonita la historia. La segunda es, creo que fácil, Granaderos, ¿por qué Granaderos?
Bueno, Granaderos, el regimiento de Granaderos a caballo del general don José San Martín, prócer de nuestra patria, fue un regimiento emblemático y es un regimiento emblemático para la historia argentina, que es muy breve, o sea, no tenemos una historia antigua como España, sino que nuestro país es muy joven y en ese sentido el general San Martín para nosotros es un símbolo muy importante y su regimiento también, con lo cual se nos ocurrió que era una manera de homenajear a un prócer de la patria a tantos kilómetros de distancia.
La última, no hace falta ser de ningún equipo argentino para ser parte del argentino madrileño.
No hace falta ser de ningún equipo argentino ni de ningún equipo español. Yo creo que nosotros hemos creado esto con la ilusión de que el club argentino despierte un sentimiento genuino en hinchas que podrán ser de otro equipo seguramente por tradición familiar y demás, tanto en Argentina como en España, pero que tengan su corazoncito puesto en nuestro club porque nuestras aspiraciones de crecimiento son grandes y tenemos sueños de grandeza.
Pues eso sí que es una pasada, ver jugar a gente, a uno de River y a otro de Boca por los mismos colores, eso tiene que ser todavía más pasada de lo que os estamos contando. Presidente.
Sin ir más lejos, yo soy de River y el secretario es fanático de Boca, con lo cual en la dirigencia ya está todo, eso ya está cuadrado.
Te mando un abrazo enorme y te agradezco muchísimo que nos hayas contado la historia, no solo de los Álvarez, sino también del club, que es una historia preciosa, una historia de emociones que yo creo que los oyentes de Onda Madrid han notado.
Igualmente, un abrazo para ustedes y muchas gracias por interesarse en nuestro proyecto.
Curiosa historia la del club argentino con los hermanos de Julián Álvarez. Vamos con baloncesto. El Real Madrid vuelve mañana a la competición, a la Euroliga, para jugar frente al Panathinaikos, que es tercero en la clasificación, con o sin Gavidec finalmente, Miguel.
pues va a ser sin Gavidec finalmente. Ya está entrenando con el grupo, pero ha dicho Chus que está muy tierno todavía y que precaución, que cautela, que tampoco hay que correr y que no va a viajar al menos para el partido de mañana en Atenas. Veremos para el finde, pero por las palabras de Chus yo creo que va a esperar por lo menos una semanita de margen para que Gavi coja el ritmo del grupo. Le han preguntado a Chus también por este partido frente a Panathinaikos. Recordemos que en la ida el Madrid les ganó, pero que Panathinaikos es un equipo que está arriba de la Euroliga, es un rival duro, y le preguntaban cuánto había cambiado sobre todo la situación personal de su propio equipo desde el partido de ida hasta el partido que veremos mañana.
Han pasado mucho tiempo desde ese partido. Creo que ese partido incluso llegamos a tener una ventaja de 22 puntos y luego al final acabamos ganando por 4. Pero ha pasado mucho tiempo y lo que importa son los momentos. El Panathinaikos es verdad que está por encima de nosotros en la clasificación, pero ellos saben también que nosotros tenemos nuestro peligro, que sabemos jugar al baloncesto contra ellos, que ojalá hagamos un buen partido en Atenas, un campo difícil, donde solamente han ganado dos equipos en lo que va de Euroliga, y que tenemos que hacer las cosas bien, también lo sabemos nosotros, para ganarles, pero lo afrontamos con optimismo, sin duda.
Una pista muy dura para ganar la de Olympiacos, y sobre todo porque es un equipo plagado de grandes jugadores, cuya principal estrella obviamente es Kendrick Nunn, que ha dicho Chus que es un jugador especial sin duda, y le preguntaban si habría que hacer una defensa especial o por lo menos tenerle un jugador siempre con él. Y no ha dicho que haya que tener un jugador encima de él concretamente, pero que tiene un nivel increíble, que aporta mucho, tanto a nivel ofensivo como defensivo, y que es una auténtica ametralladora y que no hay que dejarle tirar. Entonces hay que ir rotando los jugadores, pero siempre tratar de taparlo, porque es un jugador muy peligroso y que decide partidos. Otro de los más importantes de Panathinaikos es un jugador español, Juancho Hernán Gómez, el ex del Barcelona, que está allí desde este año y la verdad que está haciendo una temporada increíble, se ha adaptado muy bien a pesar del cambio de ciudad. Y Chus aprovechó para decir pues que es un gran jugador tanto a nivel defensivo como ofensivo y básicamente a piropearlo.
Seguramente la mejor. A nivel de trabajo de club, para mí me parece que está jugando, rayando a un nivel increíble, ¿no? Increíble a nivel de consistencia en su tiro, de rebote. Es un jugador que les aporta muchísimo a nivel defensivo también. Creo que se ha hecho un sitio, ¿no?, en este club y realmente es un jugador que ha alcanzado un nivel extraordinario, ¿no?
Juancho Hernán Gómez en el equipo de Panathinaikos. Mañana se mide al Real Madrid. El partido se disputa en Atenas mañana a las 9 menos cuarto de la noche. Por cierto, también es noticia en el baloncesto que un monstruo de este deporte, LeBron James, 40 años, 22 temporadas en la NBA, se ha convertido esta madrugada en el primer jugador en la historia de la competición americana en alcanzar los 50.000 puntos en el partido que enfrentó a su equipo, los Lakers, contra los Pelicans. Y a las 3 menos 5, deportes en Telemadrid. Imagino que con mucho derbi, Javier.
Mucho, sí, muchísimo derbi, José María. ¿Qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid, vamos a abordar ese 2-1, ese Real Madrid que golpea primero en el partido de ida de los octavos de final de una Champions que no resuelve nada y que lo deja todo pendiente para la vuelta en el Metropolitano. Las opiniones de los entrenadores, los grandes protagonistas sobre el césped, nos vamos a recrear evidentemente en los golazos que por mucho que los veamos no nos cansamos de hacerlo y que prácticamente si se mantiene este nivel independientemente de quién marque los goles, la vuelta tiene el espectáculo y la emoción garantizadas. Más nombres propios aparte del derbi, LeBron James supera los 50.000 puntos en la NBA, es un auténtico extraterrestre. Como también de extraterrestre podríamos etiquetar la historia de alguien que estuvo en la cárcel y que ha acabado ganando uno de los torneos de golf más importantes. El deporte como elemento rehabilitador no se lo pueden perder en los deportes de Telemadrid.
A las 3 menos 5, atentos a la pantalla de Telemadrid con la última hora del deporte en imágenes. Os vais a quedar ahora en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde doble cita con el deporte, 6:30 a través del 106.0 de la FM. Os contamos el Granada Atlético de Madrid, partido de ida de las semifinales de la Copa de la Reina de Fútbol Femenino. Y a partir de las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda, con Rodrigo de Pablo y con toda la resaca del derbi europeo que se disputó anoche. El partido de la una vuelve fiel a su cita mañana a partir de la una en punto de la tarde. Hasta entonces, buen día para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.